¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Y 18 minutos de la tarde, tarde gris, no llueve por ahora, pero tiene una pinta de lluvia, de tormenta tremenda. Carlos Vera, bienvenido, mucho
Buenas
gusto
tarde,
verte por acá.
Bienvenido. Muchas gracias, igualmente.
Y bueno, se me quedó pendiente, bueno, siempre hay pedidos pendientes de los oyentes. Uno que quedó allí en el arriba de todo, en la lista, en la carpeta de pendientes, era el planteo que hacía una escucha sobre su preocupación ante la instalación de antenas de base para la comunicación celular en su edificio, cosa que es bastante común, que le puede pasar a cualquiera, que en una reunión de copropietarios le planteen que la empresa tal y cual quiere instalar allí una antena. A él le preocupaba los posibles riesgos que eso podía implicar para la salud. Bueno, esa era la inquietud. La respuesta está en sus manos.
Muy bien, vamos a intentar cumplir cabalmente con el oyente que nos lo dijo hace dos lunes atrás. Y por supuesto no vamos a referir técnicamente al tema, aunque en la realidad muchas veces en estas asambleas de copropietarios se instala más el tema en la discusión de el beneficio que deja económicamente, ¿no?
¿Cuánto van a pagar por poner antena?
Exacto, eso reduce gastos comunes, y otros grupos de los propios copropietarios que normalmente plantean de que ese costo con respecto al costo de la salud que podría generar estas radiaciones en detrimento de la salud de los que allí habitan, podría ser mucho más que lo que reciben. Bueno, intentaremos dar algún elemento para decidir sobre eso. Y primero, definamos claramente qué es telefonía celular. La telefonía móvil, celular, es un sistema de radiotelefonía sin hilos, es inalámbrica, siendo el teléfono móvil un pequeño emisor receptor abierto y omnidireccional, captura en cualquier dirección la onda que le llega, y que emite en una alta frecuencia en la banda de las microondas, comprendida entre los 860 y los 1800 MHz, esto es banda 1 y banda 2 normalmente, llamadas así, con 2 watts de potencia máxima, que es el límite legal de potencia que se admite para no recalentar los tejidos del cerebro. La radiación más peligrosa proveniente del celular proviene precisamente de la antena interna del celular, al quedar situada muy cerca de la cabeza del cerebro, y se atenúa, es una propiedad que tienen todas las ondas electromagnéticas, al alejar el aparato del oído. La potencia de emisión aumenta de manera automática, además, hasta llegar hasta esos 2 watts de potencia máxima, según los obstáculos materiales, que son las paredes, los vehículos, etcétera, que encuentre la onda que sale del celular en su camino para enlazarse con la antena repetidora. ¿Sí? Eso es básicamente una comunicación celular. Estas antenas, precisamente que llaman antenas de estaciones base, crean a su alrededor un campo electromagnético que es un espacio en el que actúan sus radiaciones, que son las que emite propiamente ella. La intensidad de este campo de radiación, este campo de ondas creado, ¿no?, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la antena. Es decir, que si aumenta la distancia entre la antena y el receptor, que también podría ser no un celular, sino una persona, entonces disminuye mucho más drásticamente la intensidad de las ondas. Esto es una buena propiedad. Por lo que, en principio, las viviendas próximas a la antena instalada, del mismo edificio o de edificios próximos, pueden quedar dentro de ese campo intenso y ser afectados. Y ahí está la razón de la preocupación de estos montevideanos, digamos, ¿no? Las dudas se plantean precisamente en cuál es la distancia de seguridad y, por lo tanto, si una azotea de un edificio es un sitio seguro e inocuo para los vecinos. Bien, una primera afirmación entonces para decir que Estas antenas de estaciones bases de celulares producen una radiación electromagnética. La producen. En general, las radiaciones electromagnéticas, en general, se dividen en dos grandes categorías. Dependiendo de su nivel de energía, hay radiaciones ionizantes y no ionizantes. Hay ejemplos muy conocidos de las radiaciones ionizantes, como son la radioactividad o los rayos X. Y está bien sabido por todos nosotros que estas están admitidas como peligrosas y que se gestionan con estrictas medidas de seguridad, que son apropiadas para ellas. Cuando vamos a un consultorio de rayos X, que está completamente blindado, o un centro de medicina nuclear o un centro de radioterapia, ¿no? Bien, pero la de las antenas de los celulares no son de esta naturaleza, son radiaciones no ionizantes. Las radiaciones no ionizantes son, por ejemplo, las producidas por la corriente eléctrica, por las transmisiones de radio y televisión y por la telefonía celular, como dijimos. De estas radiaciones siempre se ha dicho que no perjudicaban porque no producían efectos de calentamiento celular, los llamados efectos térmicos, precisamente porque no se le deja pasar de 2 watts de potencia. Pero esta opinión nunca ha sido unánime entre los científicos. Y particularmente recientemente se han venido produciendo una serie de hechos que han sacado el tema nuevamente a debate. Lo que ya muchas investigaciones han dejado claro es que también existen efectos no térmicos, que hasta ahora no se han tenido en cuenta, pero que no por eso no son peligrosos. Las radiaciones que hasta el momento se reconocen como productoras de este tipo de efectos biológicos son, como dijimos, por un lado, las emitidas por los tendidos eléctricos de alta tensión y las subestaciones transformadoras, y por otro, las derivadas precisamente de la telefonía celular, tanto las emitidas por los teléfonos móviles como las procedentes de sus antenas bases. ¿Y por qué ocurren, Juan Miguel, estos efectos biológicos? Bueno, los organismos animales utilizan electricidad para desarrollar sus funciones vitales. Lo que corre por los nervios, por nuestros nervios, son corrientes eléctricas, de muy bajo voltaje, pero corrientes eléctricas que llevan información de lo que hay que hacer. Pruebas como precisamente el electroencefalograma o el electrocardiograma, lo que hacen es registrar la actividad eléctrica del cerebro o del corazón para detectar si existen irregularidades en su funcionamiento. Las ondas utilizadas por los teléfonos celulares son de la misma frecuencia que las ondas cerebrales alfa, por lo que, aunque la intensidad sea muy baja, el cerebro está especialmente sensibilizado a estas frecuencias y pueden producir algunos trastornos funcionales que alteran, por ejemplo, voy a decir ahora unos tecnicismos, la permeabilidad de la barrera que se llama hematoencefálica, que esa barrera es una membrana que protege las neuronas, las protege del exterior, digamos. Las microondas provocan una dilatación de los poros de esa membrana que se hace así permeable a que a determinadas sustancias que no deberían entrar en las neuronas y pueden ser origen de las enfermedades del Alzheimer o de pérdida de memoria. Y otra alteración importante es sobre la producción de melatonina. La melatonina es una hormona producida por la glándula pineal, una de cuyas funciones conocidas es la de regular el ritmo de sueños y la vigilia. Entonces, una alteración en su producción conlleva desarreglos del sueño y de estado de depresión o de cansancio. Entonces, es por esa razón ocurren estos efectos biológicos. Mira,
¿hay preocupación, Carlos, en la comunidad científica sobre este tipo de aparatos? ¿O todavía es solamente una inquietud que está en una de las bibliotecas y la otra dice que no es para tanto?
Exactamente, ¿no? A pesar de todo lo que acabo de decir, Juan Miguel, en realidad los científicos no están terriblemente preocupados por los posibles riesgos para la salud. Porque las antenas de estaciones bases no crean esos puntos calientes como lo crean las antenas internas de los celulares cuando están cerca del oído y de las zonas cerebrales. Bueno, no, las antenas no lo crean siempre y cuando no estés justo exactamente enfrente de una de ellas, ¿sí? Así que los posibles temas de seguridad respecto a los teléfonos no son directamente aplicables a las antenas de estación base. Pero digamos por qué, ¿sí? Y bueno, es por la forma de emisión que tienen las antenas base. Esto se explica mejor usando una analogía. una analogía con las bombitas de luz que usamos en nuestras casas, comparando una bombita normal de 100 watts con un foco de 25 watts, ¿sí? El foco tiene menos potencia total que la bombita esa con la que estamos comparando, pero es mucho más brillante cuando se sitúa, cuando uno se sitúa delante de su propio haz, de hacia dónde enfoca el foco, y mucho más débil cuando está fuera del haz de emisión, cuando salís fuera de su foco. Bueno, una antena base de telefonía móvil, de telefonía celular, que particularmente son esas que uno ve en las azoteas como paneles verticales, digamos, bueno, funcionan como un foco. Es decir, las personas que viven, trabajan o estudian en un edificio, normalmente reciben una menor exposición de la estación base, de la antena base situada en su propio edificio, que las que recibirían de una antena base situada a varios cientos de metros de distancia, pero a la misma altura que la propia persona. Porque, como dijimos, la pluma de la radiación de emisión, la más intensa, la parte más intensa, actúa como la luz del faro del Cerro de Montevideo. Alumbra muy intensamente, pero solo en la dirección de su haz. ¿Sí? Entonces, los efectos biológicos producidos por las ondas de las antenas celulares dependen de la energía absorbida por nuestro cuerpo, denominada técnicamente, bueno, tasa de absorción específica, y que se mide en watt por kilogramo de masa que absorbe esa radiación. Pero esto es realmente muy difícil de medir. ¿Por qué? Porque se requiere que para medir eso se ponga un cuerpo realmente con cierta cantidad de kilos y hacer una serie de cálculos. Entonces se ha utilizado por medir otro valor que signifique lo mismo, y que se trata de lo que se llama la potencia de emisión de esa antena, y que se mide como la potencia que nos llega de la antena por centímetro cuadrado de superficie de un cuerpo cualquiera, entre ellos nuestra piel, ¿tá? Y esto se mide en watt por metro cuadrado o en miliwatt por centímetro cuadrado, y por ello es que se establecen normas. Y esas normas, lo que dicen, a lo que apuntan, es que nunca se debe superar un nivel de exposición al público, del público, de 1,2 miliwatt por centímetro cuadrado. Ese es el valor máximo.
Pues hay que estar con el aparatito controlando. ¿Quién controla eso? ¿Quién se asegura de que esto no empiece a funcionar mal y transmitan una onda que pueda ser dañina?
Exacto, que entre más radiación por centímetro cuadrado en el cuerpo de la que está admitida. Bueno, eso es una de las funciones de la URSEC, de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Comunicaciones, y que es la responsable de controlar ese valor, y que va a acudir en el auxilio de cualquier vecino, de cualquier ciudadano, con los sensores que corresponde si hay una sospecha de que eso no es así. En particular, cuando se están tomando las decisiones en estos asamblea de copropietarios, de poner una antena de acuerdo a las especificaciones que el interesado en poner la antena le va a dar para que se discuta. Bueno, habría que la URSEC, además de tener toda la normativa, es quien puede hacer ese tipo de medidas. Y como conclusión, Juan Miguel, diremos que por el momento se admiten como verdaderas en este tema ciertas afirmaciones, aunque faltan datos estadísticos. ¿Cuáles son esas afirmaciones? Bueno, primero, la exposición a las ondas de radiofrecuencia de las antenas de telefonía móvil pueden ser peligrosas si dichas ondas son lo suficientemente intensas. Es decir, si se emite más de la potencia que se autoriza para que emita.
O sea, que si está controlado no pasa nada.
Exacto.
Pero tiene que estar controlado.
Exactamente.
O sea, no, la respuesta no es sí, ponga la antena, que sea tranquilo y nunca más verifique nada, sino póngala. Y cada tanto habrá que chequear.
Sí, es decir, el grupo, las personas, pueden pedirle a la URSEC que chequee eso. La segunda es que, en el supuesto de que estas ondas llegaran a afectar biológicamente, los posibles síntomas podrían ser cataratas, quemaduras de la piel, enrojecimientos de la piel, golpes de calor que se sienten a nivel celular, en la sien, alteraciones en el comportamiento, nerviosismos, insomnio, pérdida de memoria, ansiedad sin causa, cansancio, estado de cansancio, alteraciones en el desarrollo embrionario. Ojo, ¿no? Porque hay un grupo crítico que es importante de población, que es el grupo de las embarazadas.
Sí.
La tercera afirmación que se admite es que en exposiciones, atención con esto, a menos de 8 metros de una antena, hay un riesgo mayor de que se produzca un daño biológico irreversible. Por esa razón, las legislaciones han adoptado esta distancia como mínima para un hábitat humano. Pero recordar que este tipo de antenas emiten como los faros marítimos que decíamos hoy, es decir, emiten hacia adelante, no hacia abajo. No obstante, 8 metros es la mínima distancia admitida para un hábitat humano.
O sea, emiten como un haz de luz, no emiten, emiten para todos lados.
Exacto, no son omnidireccionales, sino solamente, como decíamos hoy, como un faro, ¿no?
¿Y ese faro está fijo o no se mueve?
No, se mueve.
Va rotando igual que el faro.
Es decir, en realidad no es que se mueva, sino que ahí, en esa altura está fijo y emite como un faro solo en esa dirección, ¿sí?
El tema entonces es quien, por ejemplo, quien vaya a la azotea, que no camine por alrededor, que no se cruce delante de eso durante varios minutos.
Sí, exacto. Y ojo, porque de alguna manera también, si esa antena no está puesta por lo menos a 8 metros de distancia de un edificio colindero, claro, a quien le puede pegar, digamos, el haz, claro, eso también hay que tenerlo en cuenta.
Sí, sí.
La cuarta afirmación, ya para terminar, la intensidad de la potencia en el interior de un edificio, esto va a hablar de las personas que viven en él, debajo, será de entre 3 a 20 veces más baja que en el exterior. Pero ojo, no desaparece. Entre 3 y 20, dependiendo de si está en el primer piso o más abajo y del ancho de las propias paredes. Y como decíamos finalmente, Juan Miguel, voy a tomar unas afirmaciones del doctor Michael Rapacoli, que es el director del Proyecto Internacional de Campos Electromagnéticos de la Organización Mundial de la Salud, que en un informe precisamente de la Organización Mundial concluye que todavía no se ha demostrado la peligrosidad de las antenas de telefonía móvil ni de los teléfonos, aunque hay indicios para ello. Pero tampoco, dice el informe, se ha demostrado su inocuidad. Y al final hace el siguiente comentario. Existen, como ocurre casi siempre ante temas novedosos, diversos estudios a favor y en contra de los efectos de estas radiaciones no ionizantes sobre la salud. Los estudios en general epidemiológicos, serios, son difíciles y largos, y se están llevando a cabo en estos momentos y tardarán algún tiempo en llegar a conclusiones definitivas. Eso lo dice el informe de la OMS sobre este punto. Una vez más, las tecnologías van más rápido que nuestra propia ciencia.
Y más rápido todavía va el mercado que está generando justamente esas tecnologías que desbordan a la ciencia. Carlos, abundantísima información para entonces el oyente, el vecino, porque no solamente el edificio donde se pone la antena, también los vecinos tienen que estar atentos a eso. A veces eso se olvida, se cree que es un problema solamente el edificio o un tema para el edificio donde se pone. También la cercanía de por lo menos 8 metros, los vecinos también tienen que ser parte de esa cuestión, y que con esta información cada cual podrá tomar la decisión que le parezca más correcta y más sana. Carlos Vera, muchas gracias.
Nos vemos el próximo lunes.
Chau, chau. Adiós.